Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Fernando, muy buena. Bueno, te puedo decir que trae el día noticias de mercado de fichajes, tanto de jugadores como de banquillos. Te puedo decir también que hay buenas noticias de la operación de Marc Márquez en Barcelona, pero sobre todo y ante todo tenemos el lío monumental en la segunda división después de los positivos por coronavirus en el Fuenlabrada. Cantábamos victoria con lo bien que había ido todo, se había terminado la liga en primera y anoche se jugaba la última jornada en segunda división. Y por la tarde, unas horas antes de empezar los partidos, muy poquito antes realmente de empezar los partidos, salta la noticia de un positivo múltiple en el Fuenlabrada, que era protagonista de un partido clave por la permanencia y por el ascenso, el Depor Fuenla. Y a partir de ahí, Juan Antonio Alcalá se arma la Mundial.
En el último instante, Munilla, todo saltó por los aires. En el Fuenlabrada se había registrado un positivo por coronavirus en la jornada del pasado sábado. Fueron 4 positivos por coronavirus ya en la jornada del pasado domingo. Esos 4 jugadores se quedaron en Madrid y el resto de la expedición viajaron a La Coruña, donde ayer a mediodía anunciaron 8 positivos más, hasta un total de 12 en el conjunto del Fuenla. La información de los 12 positivos del Fuenlabrada llega volando a Madrid y se monta una reunión de urgencia entre la Liga, Javier Tebas, la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. Se barajan todas las opciones posibles, incluso suspender toda la jornada, pero lo que se decide sobre las 7 de la tarde es que se juega toda la jornada en segunda división y solamente se cancela, se aplaza el encuentro de Riazor entre Deportivo de La Coruña y Fuenlabrada. La intención que tiene la Liga es jugar ese partido, si no hay más casos positivos, el día 30 de julio, dentro de 9 días, a las 9 en punto de la noche. Y un dato, Munilla, importante de última hora: en las pruebas PCR que ha hecho la Xunta de Galicia a las 10 en punto de la mañana a todos los jugadores del Fuenlabrada, hay, dato de esta mañana, 8 positivos. Es decir, exactamente los mismos que ayer a esta misma hora. La buena noticia, entre comillas, si es que aquí hay alguna buena noticia, Munilla, sería que de ayer a hoy, en las últimas 24 horas, no habría habido ningún contagio nuevo en la expedición del Fuenlabrada que sigue en La Coruña.
Nos quedamos con ese dato, 8 positivos en el Fuenlabrada, los mismos exactamente que en el día de ayer. Ahora vamos a estar también en la concentración del Fuenlabrada, en el confinamiento del Fuenlabrada en La Coruña, pero lo primero, para situar a todo el mundo, efectivamente, como decía Alcalá, se jugó todo menos el Depor Fuenla. ¿Y cómo queda en este momento la clasificación de segunda sin ese partido, Nacho Pla?
Huesca, campeón de Liga, y Cádiz, segundo. Estos dos son ya equipos de primera división. En zona de playoff de ascenso y con el puesto asegurado, Zaragoza tercero, Almería cuarto y Girona quinto. Cierra la zona de playoff a falta del partido por disputar en sexta posición el Elche. Pero atención, si el Fuenlabrada gana o empata contra el ya descendido Deportivo, le quitaría esa posición. Esto en la zona de arriba, y en la zona de abajo estaban ya descendidos Extremadura y Racing, a los que se sumaron ayer Numancia y Deportivo. Los de La Coruña, aunque ganen contra el Fuenla, serán sí o sí equipo de segunda B. Los que sí se han salvado han sido Ponferradina, Lugo y Albacete.
Y ahora equipos indignados. El primero, el rival del Fuenlabrada, el Deportivo de La Coruña, cuyo entrenador Fernando Vázquez, ya saben, equipo descendido, el Deportivo de La Coruña, y su entrenador Fernando Vázquez estuvo anoche en el partidazo con Joseba.
Pero uno no puede jugar con los intereses de un club, sabes que se va a segunda división B. Yo creo que el Deportivo tiene toda la razón para ir, como alguien preguntó allí, incluso a la justicia ordinaria.
¿Tú crees que tiene que impugnar la jornada al completo? Claro.
Absolutamente, porque un principio de la competición a la que se debe tender siempre es la igualdad en la competición. Y aquí hubo una desigualdad flagrante.
Así que el Depor, Pepe Torrente, indignado con la situación, va a defender sus derechos.
Evidentemente, donde haga falta. Y es que los jugadores también están indignados y se sienten perjudicados. Han emitido un comunicado donde afirman que lo sucedido desde la suspensión de sus partidos y no del resto de la jornada no tiene validez a la hora de determinar el final de liga, porque una competición debe decidirse en igualdad de condiciones. El club va a pedir primero la repetición de la jornada y no se puede llevar a cabo, plantean una liga de 24 con el Depor y con el Numancia. Habla Richard Barral, que es el asesor del presidente.
Es imposible, sin repetir la última jornada, lo puedan descender. Tenemos que ir a una situación de equidad. Tanto Numancia Deportivo, que tenían opciones, permanezcan en la categoría, pero vamos, esto no puede quedar así, porque no hay ninguna razón ni legal, ni moral, ni ética para que se haya tomado la decisión que se ha tomado.
El que viene ahora es probablemente el principal afectado por la decisión de la Liga. Es el equipo que ahora mismo está en playoff, el Elche, y al que podría dejar fuera el Fuenlabrada con un empate ante el Deportivo de La Coruña. ¿Qué dice el Elche, Jero Tormo?
El Elche espera que se produzcan acontecimientos tras la cascada de declaraciones que se están produciendo durante las últimas horas. De momento, tranquilidad, todos expectantes. El único paso que se ha dado en la entidad del Martínez Valero, más allá del comunicado que ayer se elaboraba, es que los futbolistas se han sometido en la mañana de hoy a los test de COVID-19, a los PCR. Se espera tener los resultados en la noche de hoy, mientras Pacheta duda entre si dar descanso o no a su plantilla, pendiente de si se juega ese Deportivo Fuenlabrada del 30 de julio.
Se ha quedado fuera también, después de los resultados de ayer, fuera del playoff, el Rayo Vallecano, que también anuncia medidas, Carlos Ganga.
El Rayo está fuera del playoff, pero nadie le quita el cabreo monumental. Gran indignación porque entiende que se ha adulterado la competición y se ha perjudicado sus intereses. Dicen en Vallecas que les obligaron a jugar bajo amenazas de pérdida de puntos y que emprenderán acciones legales para defenderse. El presidente Martín Presa quiere invalidar toda la jornada y más tibio fue Paco Gémez, que aunque cree que se ha beneficiado al Fuenlabrada, entiende que en esta situación extraordinaria cualquier decisión iba a perjudicar a alguien.
En el Fuenlabrada ahora mismo hay, como decía Alcalá, 8 positivos por coronavirus. Recuerden estas palabras de Javier Tebas, presidente de la Liga, el 10 de mayo en el partidazo de Vamos con Juanma Castaño. Hablaba de qué pasaría si en un equipo, de repente, surgieran 4 o 5 positivos.
Es imposible que nos venga ningún club con 5 contagiados, con 3 o 4 contagiados a la vez. Si es que viene, es que ha habido negligencia en esa gestión o incumplimiento de las normas sanitarias. Es que no puede pasar.
Y la pregunta a partir de ahora, Isaac Fouto, es ¿qué dice la Liga y cómo se plantea terminar el campeonato?
Bueno, la Liga se investiga a Munilla el caso cero del Fuenlabrada, pero la primera estimación es que no hubo negligencia, sino que están siendo contagios paulatinos, un brote en el equipo madrileño. Se está a la espera de poder fijar esa fecha para que se dispute el Deport Fuenlabrada, la más optimista, como te decía Alcalá, el 30 de julio, situación que retrasaría el playoff de ascenso a Primera División hasta mediados de agosto, aunque esta tarde se va a decidir si el Girona-Almería se juega en la fecha prevista. Además, nos aseguran que la próxima temporada la Liga Smart Band tendrá 22 equipos, ni uno más ni uno menos, 22 equipos que Depor y Numancia están federativamente descendidos y que si el Depor no se presenta a jugar con el Fuenlabrada sería incomparecencia y pérdida del partido.
Bueno, ahora hay que conocer cómo está el Fuenlabrada, ya ha contado Alcalá que están pasando test, primero de la Xunta esta mañana, ahora en estos momentos de la Liga. Pero ¿cómo está? ¿Dónde está? ¿Situamos al equipo fuenlabreño, Javi Gómez?
Los jugadores del Fuenlamunilla siguen confinados en sus habitaciones desde ayer, cuando a la hora de la merienda el propio presidente del club, Jonathan Praena, les comunicase los positivos resultantes de las pruebas PCR de la Liga. En las próximas horas, aunque se podría retrasar a mañana, realizarán una rueda de prensa telemática para explicar lo sucedido, pero el club ya está buscando la manera de que los no contagiados puedan volver a Madrid.
Y más daños colaterales, porque Leticia Chas, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de La Coruña se plantean medidas legales por la decisión de la Liga.
Sí, desde la Xunta de Galicia se ha enviado ya una carta a todos los estamentos implicados, al presidente del Fuenlabrada, Javier Tebas, Luis Rubiales y a Irene Lozano, para informar de que iniciará una investigación para averiguar si el Fuenlabrada vulneró los protocolos y si tenía conocimiento de algún positivo antes de desplazarse a Coruña. Y desde el Ayuntamiento coruñés, la alcaldesa Inés Rey ha hablado con Tebas, dice que no le convencen sus explicaciones y que se depurarán responsabilidades.
A mí esas explicaciones no me convencen porque más allá de explicarme cómo es el protocolo y cuántos PCR se hacen, no ha respondido a las preguntas que nos hacemos todos. ¿De qué vale que se hagan PCRs si después no se cumplen los protocolos que marcan el Ministerio y las Consejerías de Salud de las comunidades autónomas? ¿De qué vale hacer un test si cuando hay un positivo no se cumple el aislamiento y la cuarentena? ¿Por qué el resto de la población sí tiene que someterse a esa normativa y hay un sector de la población que no lo hace? Yo quiero que me den una explicación a esas respuestas, a esas preguntas.
Esos son los problemas de la Liga, que tiene un buen quebradero de cabeza para resolver cómo va a terminar la segunda división en la presente temporada. Ahora contamos noticias del mercado.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Antes de nada, noticias de los tres equipos de Liga de Campeones. Por ejemplo, en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, habla el representante de Gareth Bale.
Sí, por si quedaba alguna duda de que la intención de Bale es continuar la próxima temporada en el Real Madrid, su representante Jonathan Barnett lo ha vuelto a dejar claro en declaraciones a la BBC inglesa. Pese a que no entra a los planes de Zidane, el representante del galés ha manifestado que Bale es feliz en Madrid, que no piensa en marcharse y que quiere cumplir los 2 años de contrato que le quedan, y que Bale es un gran jugador y que los grandes jugadores no se marchan cedidos. Nada nuevo bajo el sol, se confirma que el Madrid tiene un grave problema con el galés. Mientras tanto, la plantilla sigue de vacaciones hasta el próximo lunes. Zidane ha pedido a sus jugadores que no cojan peso.
En el Barça, Víctor Navarro ya acaba el trabajo antes de volver para la Champions.
La plantilla tendrá 6 días de descanso. Hoy han hecho el último entrenamiento y no volverán a la ciudad deportiva hasta el próximo martes a las 9:30 de la mañana. Como quería Quique Setién, los jugadores del Barça podrán despejar la mente y regresar en las mejores condiciones para preparar la Champions. Los lesionados Umtiti, Lenglet, Griezmann y Dembélé continuarán con el trabajo de recuperación para intentar estar en el decisivo encuentro contra el Nápoles. Además, Riqui Puig y Ansu Fati se quedarán en Barcelona y no reforzarán al B en el playoff de ascenso a segunda.
Atención a esto en el Atlético de Madrid. Javi Gómez, peligra Tomás para el partido de ida contra el Leipzig.
Sí, Muni, el ganés se marchó con molestias en el último partido de liga ante la Real Sociedad y tras pasar las correspondientes pruebas médicas se ha confirmado una microrotura que le mantendrá de baja alrededor de 3 semanas, es decir, muy justo para el partido de Champions ante el Leipzig del 13 de agosto.
Ya lo había hecho en los días precedentes, pero atención porque en el Betis, Andrés Ocaña, Joaquín vuelve a alzar la voz sobre la temporada del equipo.
Sí, ya la calificó de desastrosa, de absolutamente deleznable, pero Joaquín ahí ha dado un pasito más. Le ha dado un aviso al jugador que quiera venir el año que viene bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. Tiene que ser un jugador que no se conforme, hoy además es su cumpleaños, y que quiera exigencia para la entidad verde y blanca.
No vale perder un partido y pensar, pues ya se ganará el siguiente. Yo creo que eso es un error tremendo porque eso te va conformando con la situación y eso al final te hace ser un equipo mediocre. Aquí no, el conformismo al final te va mermando y no te lleva a nada. Por respeto y por historia y por el club en el que nos encontramos, aquí tiene que haber ambición y tiene que haber jugadores que quieran hacer historia.
Vamos con noticias de los banquillos. En el Villarreal, Juan Igual, se va Calleja, pero viene Emery.
Sí, ayer por la tarde Munilla hizo oficial el Villarreal la salida de Javi Calleja tras casi 3 temporadas dirigiendo al equipo. A pesar del buen final de liga, no le ha valido para continuar en el conjunto amarillo. Roja tenía un precontrato firmado con Unai Emery, que va a ser el nuevo entrenador del Villarreal.
Esto es noticia del día. Se va López Muñiz del Alavés, Ricardo Lano.
A pesar de cumplir con el objetivo que le habían marcado, Juan Ramón López Muñiz no continuará en el Alavés después de que la directiva del club haya decidido no prorrogarle el contrato. El entrenador asturiano llegó al Alavés tras la destitución de Garitano para disputar las últimas 4 jornadas de liga con el objetivo de dejar al club en primera división, algo que Muñiz ha conseguido tras obtener una victoria, un empate y 2 derrotas.
Para el Alavés, para el banquillo del Alavés, estaba sonando Vicente Moreno, técnico del Mallorca, que también lo quería el Español. ¿Qué sabemos de lo que dice el Español de Vicente Moreno, Quique Iglesias?
Todo apunta a que Vicente Moreno será el entrenador perico las 3 próximas temporadas, una vez el técnico valenciano pueda, entre hoy y mañana, desligarse del Mallorca con el pago de la cláusula, 1 milloncito de euros, que es lo que no quiere pagar precisamente Mr. Chen, el propietario del Español. Es una operación que se acabará, a mi modo de entender, haciendo. Moreno será el entrenador y Fran Mérida el primer fichaje, que llegará libre desde Osasuna. Renuevan Javi López, Diego López y Didac.
Por cierto, desde el Mallorca, ¿qué dicen de Vicente Moreno, Jordi Jiménez?
Nada que comentar. No quieren especular sobre el futuro de Vicente Moreno. Dicen que es el técnico del Mallorca con contrato en vigor, en lo que parece un claro mensaje para aquellos que le quieran para que depositen la cláusula, que sería de 1 millón de euros. Por ahora, sin mayor novedad, el Mallorca aguarda los acontecimientos.
Vale, hay noticias también en los banquillos de segunda división, Javi Pascual.
Sí, tenemos 2 salidas. La primera, Rubén Baraja deja de ser entrenador del Tenerife y en la última hora el Sporting ha hecho oficial la marcha de Miroslav Djukic. Por otro lado, el Cuco Ziganda renueva como entrenador del Oviedo y por último, Tino Luis Cabrera, nuevo secretario técnico de la Unión Deportiva Las Palmas hasta 2023.
Volvemos a primera división en el Betis. Noticias de mercado, Andrés Ocaña.
Pues que Fernando Miguel Fernández, el que fuera jugador del Betis y del Málaga, va a acompañar seguramente a Pellegrini como segundo y ojo porque el Betis está muy interesado en David López del Español. Ya estuvo hace 4 años a punto de firmar por la entidad verde y blanca. Al final el Nápoles lo vendió al equipo catalán.
También hay movimientos en el Celta, Santi Peón.
Y ambos son ya oficiales en cuanto a las llegadas. Fichaje del internacional peruano Renato Tapia, centrocampista que llega libre del Feyenoord. Y en cuanto a las salidas, Mazan se desvincula del Celta porque no entran los planes del Celta.
3 renovaciones de golpe en el Osasuna, Alberto Sanz.
Osasuna renueva tres pilares básicos de esta temporada: a Rubén Martínez hasta 2021, David García hasta 2022 y a Aridane hasta 2023. Además, se despide del conjunto rojillo Fran Mérida tras cuatro temporadas con la camiseta del Club Atlético Osasuna. Braulio Vázquez, director deportivo rojillo, dice que firmaría en sangre terminar la próxima temporada en el puesto 17.
Dos despedidas, una es la de Beñat del Athletic Club de Bilbao, Álvaro Rubio.
Dice adiós a través de una carta y después de ocho temporadas, 242 partidos y 11 goles. Dice adiós con sentimientos encontrados, parafraseando sus letras, porque el de Igorre se va de su casa y no lo hace por la puerta grande. En la misiva deja muy claro su objetivo: quiere seguir jugando al fútbol.
La otra es la de Simanowski en el Leganés, Toño Vizcarri.
Sí, el club madrileño dice adiós al argentino y al que era uno de sus capitanes. Alexander Simanowski, extremo argentino de 31 años, no seguirá en el Leganés tras finalizar el contrato que unía ambas partes y después de 5 años defendiendo la camiseta del equipo. Tras su reciente descenso y de la salida de Aguirre, Alexander abandona la entidad. Uno de los futbolistas, recordemos, que logró subir con el equipo madrileño a primera hace 4 años.
Ya saben que ayer se confirmó la salida de Javier Aguirre del banquillo del Leganés. Quieren traerse a Asier Garitano. Y una mala noticia, la lesión de Cote, que se destroza la rodilla en el Eibar, Oscar y medio.
Sí, muy malas noticias desde Eibar, ¿eh? Sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha y además una rotura parcial del menisco interno de la misma rodilla. El lateral asturiano pasará en breve por el quirófano y estará de baja como mínimo hasta bien entrado el 2021.
Contamos ya, como ha oído, la operación de Mar Márquez.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Hoy era el día de la importantísima operación de Mar Márquez después de la grave caída del otro día, del fin de semana pasado en el circuito de Jerez, del domingo. ¿Cómo ha ido esa operación? ¿Qué noticias tenemos, Borja González?
El campeón del mundo que ha pasado por el quirófano esta mañana en la clínica de Xeus en Barcelona, la operación ha ido bien en palabras de los médicos, sobre todo sí que lo que podemos decir es que ha ido bien porque no hay afectación del nervio. Le han fijado el húmero con una placa como suele ser habitual, pero esa no afectación del nervio hace que el plazo de recuperación sea normal. Eso sí, decimos normal sin fijar todavía una fecha. Evidentemente no correrá este fin de semana en Jerez en el Gran Premio de Andalucía, pero veremos a ver si consigue llegar a tiempo a la carrera de Breno del 9 de agosto.
Hay noticia importante en el baloncesto. Se va un jugador de los buenos del Valencia Basket, José Manuel Segarra.
Alberto Valde, 3 años y 165 partidos después, ha dejado Valencia Basket rumbo al Real Madrid y después de depositar 1,5 millones de euros de su cláusula de salida.
Una buena noticia en la NBA, porque Diego Jimeno, tenemos noticias de los análisis de los test del coronavirus en la burbuja de Orlando.
Exacto, la NBA ha informado que los 346 jugadores que están en la burbuja de Orlando desde principios del mes de julio han dado negativo por COVID-19 en las últimas pruebas realizadas. El 30 de julio se reanuda la NBA y unos días antes, del 22 al 28 de julio, cada uno de los 22 equipos que están en el Walt Disney World Resort jugará 3 partidos de exhibición a modo de mini pretemporada.
Con la que está cayendo y la progresión del coronavirus en el mundo, es importante ahora que está a las puertas el regreso del ciclismo, el protocolo que conocemos de la UCI para el regreso de la competición, Erifrade.
Sí, porque estamos, por ejemplo, a una semana de la Vuelta a Burgos aquí en España y a 11 días del regreso del World Tour con la Strade Bianche, y la UCI recuerda su protocolo de actuación. Todo evento va a tener un coordinador experto en enfermedades infecciosas. Habrá cuestionario diario y test PCR para ciclistas, directores y auxiliares 6 y 3 días antes del inicio de las carreras y también en los descansos de las grandes. Los equipos han de vivir aislados en plantas o alas concretas de los hoteles para mantener su burbuja limpia. Y en caso de positivo en los equipos, se crearía un órgano consultivo que informaría a la Unión Ciclista Internacional para que esta sea la que tome una decisión sobre la carrera tras hablar con la organización y las autoridades locales, que siempre marcarán las pautas.
Y tenemos una cancelación de un acontecimiento deportivo, Elías Luis.
La media maratón de Madrid, que estaba prevista para el 29 de marzo, pero tuvo que ser aplazada al 4 de octubre por el coronavirus. Al final, ni una fecha ni la otra. La organización ha anunciado esta misma mañana la suspensión del evento, ya que las condiciones siguen sin ser idóneas. Como alternativa, se realizará una carrera virtual y además se abonará la inscripción a los casi 20.000 corredores que se habían apuntado.
Hasta aquí, Fernando, lo esencial del deporte.
Sigue el deporte en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
no se imaginarán de qué va a ser el extracto de hoy del partidazo de anoche con Joseba Larrañaga. ¿A que no se lo imaginan de qué vamos a escuchar el extracto? Pues evidentemente, de la tertulia sobre toda la movida que tenemos liada en la segunda división.
Imagínate, claro, que la Liga, Manolo, descubre que el Fuenlabrada se ha contagiado por alguna negligencia.
Claro.
Que puede ser. Entonces,
Tebas dejó claro que si había un caso de estos, tenía que ser por negligencia.
Ya te digo yo.
Si hemos escuchado antes el extracto.
Si hay negligencia y la Liga demuestra eso, al Fuenlabrada le pueden dar por perdido el partido. Con lo cual, digamos que el Elche sería el que pudiese jugar la fase de ascenso inmediatamente.
Sí, pero
a lo mejor queda el asunto del Depor.
Claro,
la solución del Depor sería ampliar la Liga a 24.
Me imagino que la Liga de Fútbol Profesional, para confirmar que no ha habido negligencia, habrá llamado el señor Tebas a su hijo, que es el abogado del Fuenlabrada. Digo, pregunto. A mí me alucina que digan que no hay negligencia cuando hay un positivo. Yo no sé cuál es el protocolo de la Liga,
no, pero,
en la vida normal, si hay una persona que da positivo y ha estado rodeado de otros, se les aísla, pero solo que haya uno. O sea, pero lo que no es normal es que, habiendo dado positivos en el Fuenlabrada antes de viajar, se atrevan a viajar y meter en un avión cuando hay la duda de que pueden dar positivo. O sea, es que es alucinante, porque estás poniendo en peligro no solo tu propia salud, sino también la gente que iba en el avión.
Y luego, a mí lo que sí me parece que se podía haber evitado es el sainete de haber jugado todos los partidos, y menos el de Riazor. A mí me parece que deportivamente queda totalmente adulterada la competición. No sé cuál es la solución, si esperar 10 o 15 días, pero cualquier cosa menos lo de hoy. Yo creo que queda absolutamente condicionada la competición.
Yo creo que si tú tomas la decisión de que no se juegue nada, no se juegue ningún partido... no es injusta, lo que es un pollo de el contrato que acaba el día tal, no sé qué pasa, que me voy de vacaciones y tengo un vuelo cogido, vale, pero no es injusta porque es para todos igual y estáis todos en el mismo saco y sabíais que las normas del juego eran estas, que en el momento que hubiera un equipo con un jugador con un positivo probablemente os iba a afectar a todos. O sea, para mí lo más justo hubiera sido repetir la jornada entera.
Se pueden imaginar que esto va a dar mucho que hablar, porque hay mucha gente interesada, mucha gente por medio, y tiene un buen porro aquí la Liga y tiene que tomar muchas decisiones, y decisiones importantes. Bueno, hemos tenido la tentación también de realizar la encuesta de hoy conforme a esto, o con respecto a esto, pero al final, Ricardo Lano, muy buenas.
Buenas tardes.
Hemos decidido tirar por otro lado, ¿no?
Pues sí, para no hacer un programa monotemático. Hoy preguntamos, a raíz de la cancelación de ayer del Balón de Oro, que lo puso France Football, lo hizo oficial, pues preguntamos a quién se lo hubieras dado si hubiera habido este año Balón de Oro. Dábamos cuatro opciones: Benzema, Cristiano, Lewandowski y Messi. Y quien ha ganado con el 39% de los votos es Benzema, segundo muy cerquita con el 37% Messi, con el 18% Lewandowski y solo el 6% Cristiano.
Bueno, eso en cope.es, pero también hemos preguntado al personal por la calle.
A ver, por supuesto que se lo doy a Messi. Messi está claro que va a ser siempre, siempre el mejor jugador que ha habido en el fútbol. Y nadie le va a superar, ni nadie lo ha superado nunca. No, eso no hay duda.
Cristiano. Es mi ídolo de cuando estuvo en el Madrid.
No, el Balón de Oro claramente es para Lewandowski, vamos. Lleva siendo el máximo goleador de una liga fuerte como la Bundesliga muchos años y creo que, vamos, lleva una trayectoria inmejorable para ser el Balón de Oro.
Le daría el Balón de Oro a Messi porque es el mejor jugador del mundo y siempre lo va a ser, y es el merecedor del Balón de Oro. Además, esta temporada, Pichichi.
Si hablamos de Balón de Oro como el mejor jugador del mundo, se lo debería de llevar Messi. Pero si hablamos de Balón de Oro como el mejor jugador de la temporada, yo creo que este año Benzema ha estado un peldaño por encima de Messi.
Robert Lewandowski es el jugador más determinante para mí en el viejo continente, digno merecedor.
Bueno, hay que decir que esta encuesta está hecha en el centro de Madrid, que también es importante conocerlo. Bueno, señoras y señores, seguimos contando cosas interesantes en su COPE más cercana.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hey, one that's five.
y nos lo queríamos perder. Había alguno que decía, se ha acabado la Liga y a partir de ahora, ¿de qué vamos a hablar? Del mercado de fichajes hasta que llegue la Champions, etcétera, etcétera. Bueno, se suele decir esto de Dios proveerá, ¿eh? Que es una frase que se ha oído en las redacciones de deportes mucho en las últimas horas. Y ya lo creo, ¿eh? Ya lo creo que proveyó. Madre mía, la que se lió ayer a poco de comenzar la jornada. Un porro de dimensiones considerables, pero con mucha gente, es un asunto muy importante, que hay que tomárselo en serio, lo podemos calificar como queramos, pero es un asunto muy importante y además está la salud por medio. Tiene su componente deportivo y su componente sanitario. Y lo primero yo creo habría que conocer, Javi Gómez, sienta ahí, que te veo ahí tomando precauciones. Hola, Javi. Lo primero, antes nos has avanzado cómo está la gente del Fuenla, pero lo primero, recordemos que estamos hablando de una enfermedad y que hay gente del Fuenla que ahora mismo está enferma en un hotel de La Coruña.
Están muy indignados dentro del club porque dicen que ha habido muchos comunicados de muchos equipos de fútbol, pero que ninguno de ellos se ha preocupado por la salud de sus jugadores y que al final es una enfermedad. Y los jugadores están confinados, cada uno en su habitación, han desayunado individualmente, han comido individualmente, prácticamente no tienen información, tienen más o menos lo que tenemos nosotros porque no les informan de nada y están a la espera.
¿Tienes noticias de si son todos asintomáticos o hay alguien con síntomas
son
allí?
Todos asintomáticos.
¿Todos asintomáticos?
Todos los que están allí son asintomáticos.
Pero aquí en Madrid es distinto, ¿no?
Aquí hay uno que no es asintomático, que ha tenido fiebre.
Ajá. Alcalá.
Aquí estoy, ¿qué tal, Munilla?
Te lo querías perder, ¿eh?
Bueno, me da un poco de pena, porque, o sea, quiero decir, me da un poco de pena porque yo creo que la Liga había hecho un muy buen trabajo y que se estaba trabajando muy bien y que muy pocos creían en la vuelta del torneo en los peores momentos del mes de marzo o del mes de abril. Y bueno, pues el protocolo estaba funcionando y, joder, parece increíble, ¿no? Las cosas que tiene la vida en el último momento, cuando faltan simplemente ya la última jornada, que te salte un caso como este, ¿no? Que bueno, que empaña un poco, en parte, el buen trabajo que había hecho la Liga desde que el 10 de junio volvió a la competición. Pero bueno, esto es lo que hay. Como tú dices, muchísimos equipos afectados, la amenaza de que a lo mejor haya impugnaciones o esto acabe en los tribunales de justicia, gente que está hablando de Liga de 24, de 26, no sé qué, para el próximo año. En fin, que tenemos historia para todo el verano, ¿no?
Fouto, ¿estás por ahí?
Aquí estamos, Munilla.
Tú también te lo querías perder, ¿eh, Bribón?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo estuve ayer en Elche, no nos comunicaron que se jugaba todo hasta bien entrado ya la previa del partido, ¿eh? O sea, en torno a las 8 de la tarde más o menos es cuando daban el aviso de que se jugaba toda la jornada y que la Liga y la Federación, con el respaldo del CSD, habían decidido que se suspendiera solamente el partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, ¿no? La información que contamos hasta la de la tarde, Munilla, es que la gente se quite de la cabeza que la temporada que viene va a haber una Liga de más de 22 equipos, va a ser de 22, que el partido Fuenlabrada Deportivo se va a jugar y que si hay incomparecencia del Deportivo de La Coruña, pues el partido se da por perdido al Deportivo, como manda el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, y en este caso pues el Fuenlabrada jugaría la eliminatoria de play-offs con el Real Zaragoza, los play-offs se van a jugar, así que vamos a intentar no especular con cosas que no están encima de la mesa.
Sí, no,
es que, claro, es que, pero sobre todo los periodistas, porque los aficionados al final, pues oye, eso se hace en sus castillos en el aire, pero porque nosotros empezamos a contar cosas que son surrealistas, o sea, cosas que no se conciben.
Yo igual que me imagino perfectamente que vosotros, tengo la cabeza ahora mismo como un bombo de cómo ha sido la mañana. Me imagino vosotros que lleváis de esto o con esto ya desde hace muchas horas. Pero mira, déjame lo primero de todo. Lo digo esto porque vamos a intentar no calentarle demasiado la cabeza al personal y sobre todo dejarle las ideas lo más claras posible sobre las posibilidades que hay, ¿no? Pero lo primero, saludo a Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Has estado muy combativo con la decisión de la Liga en las últimas horas. Pero antes de nada, ahora me dices lo que quieras, sí. Pero esto es de última hora. Vamos a escuchar al presidente de la Liga, Javier Tebas. Ha estado en cuatro y ha estado en la sexta. Le han pillado, creo, por la calle. Y esto es lo que ha dicho Tebas en cuatro.
La Liga, la Federación y el Comité de Competición ya han dicho que no se va a repetir la jornada. Por eso se autorizó ayer a jugar el resto de los partidos. Como consecuencia de, ¿no? Y no, yo creo que se va a intentar que se juegue el partido en el momento que los jugadores estén mínimamente disponibles, ¿no?
O sea, no se va a repetir la jornada y se va a jugar cuando los jugadores estén disponibles. Claro. Tal y como decía Pouto, tal y como decía Alcalá. Espera, vamos a escucharle también lo que ha dicho Tebas en la sexta.
No, es que no está adulterada la competición, mucho menos. Al revés, ayer la decisión que se tomó fue incluso para defender los intereses del Deportivo de La Coruña.
Y algunos clubes están pidiendo una liga de 24 equipos. ¿Es posible?
No, vamos a ver, aquí ha habido se han jugado 42 partidos, fue labrada. Veremos si puede acabar la competición, que es otra aquí. vamos a ver, nuestra intención es que la termine, pero no hay nada más. Los demás han jugado todos los partidos que les correspondían.
O sea, también, como acabamos de contar, dice que la liga no está adulterada y que en ningún caso va a haber una liga de 24.
Yo es que el tema este de la liga de 24... no sé, yo estoy mucho con Fouto. A mí me parece muy bien el populismo de cada uno y el intentar meterte a no sé qué afición debajo del brazo o llevártela a tu bolsillo, pero es que son castillos en el aire. Yo entiendo lo que dice Fouto, está muy bien que los aficionados puedan hacerse todas las ilusiones que quieran, pero luego está la realidad de la información. Y la realidad de la información es que el día 30 seguramente se va a jugar este encuentro en Riazor, si ya no hay casos positivos y si dan dos PCR negativos, y se jugará el Deportivo de la Coruña Fuenlabrada, y el Deportivo estará el próximo año en Segunda B, y si el Fuenlabrada consigue un empate, jugará el playoff de ascenso a Primera División, y si no lo consigue, lo hará el Elche. Y yo creo que poco más. O sea, esto que he empezado a escuchar en tertulias y no sé qué, no, pues entonces que no baje el Numancia, que tampoco baje el Deportivo de la Coruña, Liga de 24.
Bueno, aquí cada uno
Liga...
va a intentar sacar tajada, sobre todo después de haber obtenido malos resultados. Después
sí,
de la jornada,
sí, está muy bien, si está muy bien que todo el mundo, pero es que hay cosas que no están sobre la mesa y que no se están planteando. Y hay un convenio de colaboración entre la Liga y la Federación con la supervisión del CST, que es el Gobierno de España, que dice que la próxima temporada son 42 clubes profesionales, 20 en primera y 22 en segunda. Entonces, todas las tertulias en las que la gente le diga a los aficionados que a lo mejor el Depor y el Numancia están en el próximo año, eso es engañar a la gente, eso no está sobre la mesa.
Y pero luego, bueno, Munilla, ¿por qué se decide que se juegue toda la jornada salvo el Depor Fuenlabrada? Cualquiera de las dos decisiones que había encima de la mesa, una, que se jugara todo menos ese partido, o dos, que se aplazara toda la jornada mínimo 10-15 días, cualquiera de las dos situaciones hubiera sido...
disgustado a alguien.
Efectivamente, claro. Eso es. Entonces, ¿por qué se decide que solamente se juegue, se aplace ese partido? Porque desde la Liga y de la Federación creyeron que si esto se va hasta 10-15 días, los equipos que no se jugaban nada, muchos de ellos mañana se iban de vacaciones, terminaban contrato, no iban a entrenar en serio porque ya no se juegan nada, iba a ser peor que 5 o 6 equipos no se jugaran nada en esa última jornada y llegaran prácticamente de vacaciones a que se jugara toda la jornada y luego ya rezar para ver lo que pasaba.
Partimos,
bueno,
Ciro,
por eso, solamente una sí. cosa más, Munilla, perdona. Por eso que está explicando Fouto, se decide jugar toda la jornada menos el encuentro de Riazor, y por otro dato importante que creo va a marcar el verano y a lo mejor marca el mes de septiembre. En la Liga había cierto temor de que si se lleva la jornada, se suspende toda la jornada y se lleva dentro de 10 o 15 días, con lo que está pasando en España, con una discoteca en Granada, creo que son, o en Córdoba, de 400 personas, con otra en Gandía de 70, con Aragón y Cataluña en semiconfinamiento. Vete a saber si dentro de 15 días, en lugar de haber un brote en la Liga Smartbank, hay 5, o 7, o 10, porque ese riesgo también se analizó. Entonces se quitaron de en medio, de prisa y corriendo, los otros 10 partidos, y se quedó este pendiente seguramente para el día 30. Lo digo porque hay un cierto temor, yo sé que esto todavía o no está en el aire, o no lo queremos ver, o todos queremos volver a nuestra vida anterior, de enero, febrero, cuanto antes, pero hay un cierto temor en la Liga de qué vaya a pasar en septiembre, ¿eh? El virus no se ha ido, el virus está ahí, hay ciertos comportamientos sociales que invitan a pensar que nos estamos relajando todos, me pongo el primero en la lista de culpables, el virus no se ha ido y vamos a ver si las jornadas de primera y de segunda división se pueden jugar con normalidad o no a partir del día 12 de septiembre, claro, en un calendario sobrecargadísimo la próxima temporada, ¿eh?
Cuando llegue ese río cruzaremos ese puente, pero entre tanto, Siro, ¿qué quieres decir de las decisiones que se toman ayer?
Primero, lo que creo que pedían la mayoría de clubes que tenían algún juego no era que se suspendiera la jornada hasta 15 días. O sea, se podía haber aplazado 48 horas, ver qué positivos tenía el Fuenlabrada. Si el Fuenlabrada tiene 6 o 7, pues tendrá, y tiene una plantilla de 23, como es una responsabilidad en principio suya, tendrá que jugar con los que tenga disponibles. Y evidentemente eso era lo que marcaba la lógica. Pero lo marcaba la lógica ya desde el domingo, cuando tú sabes... Porque a mí me da la sensación que han querido decir, mira, que viajen, y porque yo no me creo que el señor Tebas el domingo a la noche no sepa que el Fuenlabrada tiene 5 positivos. Uno de ellos el médico, un jugador y 3 más. Es decir, entonces, oiga, ante esto, el domingo, el señor Tebas, que su hijo es abogado de esa entidad del Fuenlabrada y lo tiene que saber, es decir, ¡ey, cuidado! Vamos a esperar, vamos a ver el lunes a la mañana qué decisión tomamos y a ver si aplazamos la jornada 72 horas. Claro, cuando ya es muy complicado aplazar todo, es cuando tú metes en Coruña a todo un equipo, cuando faltan 3 horas para que se pueda jugar el partido, y entonces a partir de ahí dices, ah, no, entonces ahora, pues mira, que paguen los que tengan que pagar, que se quede sin jugar el Deportivo Fuenlabrada, y aquí paz y mañana gloria. No, no, es que esta decisión se tenía que haber tomado el domingo, o a lo sumo el lunes a la mañana, porque hay positivos, y es lo que decía hoy la alcaldesa y lo que dicen autoridades políticas. Es decir, el protocolo tiene que ser el mismo para todos. O sea, es inaudito que haya viajado el Fuenlabrada a Coruña cuando ha habido 4 o 5 positivos en el equipo. O sea, es inaudito. El protocolo, olvidémonos del deporte, que los deportistas son gente Murillo. Normal y corriente y tienen las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades que los demás. Es un ciudadano igual. Y cuando hay un positivo en cualquier situación, se aísla. O sea, y eso es lo que marca el protocolo ciudadano. Ya me olvido de que sean deportistas. Y eso es lo que no se ha cumplido. Porque solamente, cuando hay 5 positivos, el resto de la gente que ha estado en contacto con estos futbolistas tienen que estar aislados.
Contesta al Gala que tengo que hacer
un impasse. No, simplemente. Es verdad que en el Fuenlabrada hay un caso el sábado. Es verdad que en el Fuenlabrada eso crece y son 4 casos el domingo.
El domingo.
No viajan el lunes esas
pero
4
es que
personas.
Igual, que es que no pueden viajar el resto.
Esas 4
se
personas
tienen que
no viajan.
Aislar.
Y viajan bien, puede
pero
haber habido un fallo ahí.
Escúchame, que el protocolo que marca para la ciudadanía, joder, es que olvidémonos del
está
fútbol.
Aprobado por el gobierno, el protocolo de la Liga, por el CSD.
Pero si es que me da igual.
Esto está aprobado o que no está igual que el protocolo de la Liga. Está aprobado por el gobierno, por el órgano del gobierno.
Es como
que es
lo de la ley. Muchas veces la ley nos parece ilógica, pero está ahí. A lo mejor la ley hay que cambiarla. Y con los protocolos pasa lo mismo. Si no va acorde al sentido común, pues a lo mejor es que el protocolo tampoco está bien. Pero claro, evidentemente, si hay un positivo o se conocen incluso 4 al día siguiente, pues oye, lo lógico es pensar que todas las personas que han estado en contacto con ellas.
Claro.
Son pero es que a todos esos se les hizo el PCR, Munilla, claro. Dieron negativo. Es que
no, dieron positivo.
Que no, perdona.
No, dieron positivo.
Ninguno dio positivo.
El PCR positivo.
Los que viajaron a La Coruña, ningún positivo. Viajaron todos con el negativo.
Dejadme hacer un impasse que tengo que preguntar por una persona que sabe lo que ocurrió en una comida el pasado sábado entre un jugador del Fuenlabrada y un jugador del Rayo Vallecano.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? En compramostucoche.es introduce los detalles de tu coche, carga unas fotos y recibe un precio final de venta. Para vender, simplemente lleva tu coche a una sucursal.
Vender el coche no puede ser más fácil.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Oliveri Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliveri Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliverialcázar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Bueno, mi compañero de profesión, David Sánchez, Cañete para los amigos, Cañete en la profesión, por aquello del parecido de antaño, sobre todo con el gran Santi Cañizares. David, hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Luis?
Por tarde. Cierto, David se le puede escuchar en Dazón narrando partidos de la Premier, pero es un tío que sabe muchísimo del fútbol de Madrid, porque ha cubierto estos equipos durante años, y te enteraste, y tú fuiste el primero que contaste ayer por la tarde, que el pasado sábado, no sé si has comido o cena, David, pero se vieron las caras en un restaurante un jugador del Fuenlabrada y un jugador del Rayo Vallecano con otra persona.
Bueno, fue comida y lo que está confirmado es que fue un jugador del Rayo Vallecano, que luego lo sacó de la alineación titular Paco Gémez, que es Yacin Kouazmi, otro futbolista del Fuenlabrada, que no se sabe a estas alturas si ha dado positivo o negativo en el PCR, y varias personas, entre ellas pues una persona que estuvo ayer en urgencias ayer por la tarde con síntomas de coronavirus, pero que creo que finalmente dio negativo. Es decir, que el sábado una comida entre dos futbolistas de dos equipos diferentes saltándose el protocolo anti-COVID-19 de la Liga.
Claro, esta es la historia, ¿no? Porque ahora que se está foto investigando si hay negligencia o si hubo o no negligencia en el Fuenlabrada, pues
pero, Luis,
estas cosas también... Sí, David.
Pero el sábado ya hay un médico del Fuenlabrada y un futbolista del Fuenlabrada que tienen síntomas. No que tengan el positivo, ¿eh?
Claro.
No que sean positivos, sino que tienen síntomas. Se quedan en Madrid y además... Se le dice a dos personas del organigrama directivo de Fuenlabrada, dos personas que son población de riesgo del organigrama, no del staff técnico ni jugadores, sino de la gente que viaja habitualmente con el Fuenlabrada fuera de su estadio, o sea, que viaja con el equipo. Lo ha hecho durante toda la temporada y después del confinamiento, después del parón por el coronavirus también. Les indican que debido a lo que puede pasar, se queden en Madrid, porque son dos personas que por edad o por salud son población de riesgo y entonces se tienen que quedar aquí en el único viaje en el que no viajan, porque hay un médico y un futbolista, que además ya ha salido su nombre, que tienen síntomas, no que tengan el coronavirus ni que hayan dado positivo en el PCR, sino que tienen síntomas.
Sí, pero que tienen síntomas.
Claro.
Entendido.
Y se curan en salud. Esa es la única realidad del tema.
Hay que decir, Munilla, que la Liga va a investigar discretamente este brote de COVID-19 en la plantilla del Fuenlabrada, cómo ha surgido, quién es el paciente cero y si el paciente cero, que seguramente es el que luego provoca el contagio en 4 y luego en 12 y luego si se contagió debido a algún comportamiento irresponsable o imprudente, o sea, si se contagió porque fue un irresponsable y se fue a Fabric el fin de semana, o si se contagió...
Estaba Chimo Bayo en Fabric el sábado, por cierto.
Como nos podemos contagiar cualquiera en el Carrefour, en una gasolinera o en un acto cotidiano de la vida.
Sí, que tampoco cierto, nadie puede decir que el jugador que estaba en esa cena el sábado fuera el que originara nada.
Es que tampoco, es que hay una, veo también una tendencia en determinados comentaristas o líneas de opinión de intentar culpabilizar o criminalizar un poco a la plantilla del Fuenlabrada. Bueno, vamos a ver qué sale de esa investigación, porque a lo mejor fuera quien fuera el paciente cero el que originó este brote, a lo mejor lo cogió cuando fue a cargar gasolina, como me puede pasar a mí o a ti, Munilla, esta misma tarde.
Es evidente,
sin ningún comportamiento irresponsable, ¿no?
David,
¿No creéis que la Liga sabe el domingo que hay personas con síntomas y que a lo mejor ese partido no se debe haber jugado desde el domingo, haber puesto los medios adecuados para que...
David, ¿cómo no lo vas a saber si repito, el hijo del señor Tebas es el abogado del Fuenlabrada?
¿No pensáis que el Fuenlabrada...
¿Cómo no lo vas a saber?
Comunica algo a la Liga diciendo aquí dos personas que tienen síntomas, ¿qué hacemos? Pregunto.
El protocolo de la Liga dice que se aíslan a los jugadores positivos y los negativos pues tienen que viajar y te tienen que hacer otro PCR, que es el que se hicieron el lunes antes de viajar y que a las 5:30 de la tarde el lunes les da a 6
Sí, es que era muy difícil que no pasara algo. Bueno, David, muchísimas gracias, David Sánchez, y enhorabuena por haber contado la noticia. Te mando un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Bueno, por cierto, otra de las cosas que dice Javier Tebas, creo que es en las declaraciones de 4, es que hay clubes denunciados por incumplir el protocolo. Y el Fuenlabrada no es uno de ellos. Esto suena un poco como amenaza. Que no se queje mucho, que a ver si vamos a tirar de la manta. No sé, me da la sensación al leerlo.
Sí, cada club tiene un inspector de la Liga que además viaja con ellos. Ya sabéis que todos viajan en charter, en trenes charter, en autobuses separados. Y evidentemente ha habido relajación, Munilla. Ha habido relajación, pero no solamente en el mundo del fútbol, de todos, efectivamente. Entonces, claro, se ha incumplido. Ha habido gente que habrá incumplido, que habrán ido sin mascarilla, tal. Entonces, todo eso está recogido en las actas de los directores de partidos de la Liga. Y milagrosamente, en una competición de 42 clubes, milagrosamente, hemos llegado a la última jornada de segunda división con los positivos del Fuenlabrada.
Es que no sé si recalca con intención lo de milagrosamente. Pero
milagrosamente,
claro,
porque ayer en la Liga me decían que han rozado el larguero. Esto, han rozado el travesaño.
Mira, esto es especular, pero evidentemente, ¿quién nos está planteando ahora si no habrán pasado otras cosas de las que no hemos sabido nada y se han seguido jugando los partidos?
Luis,
claro,
muchas,
claro.
Muchas,
pero
muchas,
escucha, muchas. Nadie tiene... Yo no tengo los pelos de la burra, ¿eh? Esto solamente es una especulación lanzada al aire, por mi parte.
Mucha, pero luego es cierto que tú puedes saltarte el protocolo y no estar contagiado.
Claro, claro.
Porque es cierto que todos ha habido un control cada 48 horas, ha habido test, o sea, ha habido un control extremo. Pero tú puedes saltarte el protocolo, efectivamente, tener una sanción, pero luego te hacen el PCR y das negativo.
Una cosa más, Carlos Ganga. Hola, Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas.
Por cierto, felicidades por la contraportada de anoche, que estuvo muy bien y que seguro que va a estar bien la de todo el verano.
Ahí estamos, gracias.
¿Qué te iba a decir? El Rayo Vallecano va a ir también a la carga con este asunto, claro, intentando también sacar beneficio propio.
Sí. el enfado es mayúsculo y ya lo dijo el presidente Martín Presa, que hay que invalidar esta jornada. Ha dicho que va a tomar acciones penales y vamos a ver hasta dónde llega todo esto. El Rayo cree que se adulteró la competición, hay mucha indignación y lo que te digo, que va a tomar acciones penales. Hay que decir que el Rayo, vaya por delante, que actuó con total responsabilidad cuando se enteró de lo de Yassin poco antes del partido y lo retiró del 11. Ahora los jugadores del Rayo se han sometido a un PCR esta mañana y tienen que estar aislados hasta que se conozca el resultado. Ya no por la competición, porque el Rayo está fuera del playoff y no va a tener opciones, sino para no propagar un contagio en la Comunidad de Madrid.
Pues nada, contado queda. Gracias, Ganga.
Un abrazo.
¿Algo más queréis decir, Siro Alcalá Foto?
Bueno, simplemente que recordar que en los test ha habido dos rondas de pruebas PCR para los jugadores del Fuenlabrada allí en La Coruña. En la primera, que se ha hecho a las 10 de la mañana a cargo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia, de la Xunta de Galicia, se han confirmado los mismos positivos que ayer, es decir, 8. Hay otros 4 en Madrid que suman el total de 12, pero bueno, si ayer dieron 8 de los que están en La Coruña, hoy han vuelto a dar 8 en esa ronda de test de la Xunta de Galicia, y que me contaban que hace escasamente media hora, 40 minutos, ha finalizado la segunda ronda de test PCR a cargo de la Liga, los preceptivos que hace la Liga. Imagino que a lo largo de la tarde, quizá a las 8:30 con Lama o en el partidazo de esta noche, tendremos información. El test es el mismo, con lo cual imagino que va a salir exactamente lo mismo, 8, y que la intención de la Liga, la buena noticia, Munilla, sería que de ayer a hoy, en 24 horas, no habría habido más contagios, ni contagio comunitario, ni nada. O sea, estaría el brote, digamos, controlado. Y si en el plazo de 10 días los jugadores afectados dan 2 PCRs negativos, ya sin síntomas y sin posibilidad de contagio, pues supongo que se iría adelante con el plan inicial de la Liga, que es cierto que no es una fecha oficial, pero es un plan que tiene la Liga sobre la mesa, y es que el 30 de julio se juegue este partido y se dé por terminada la Liga Smartbank en segunda división. Otra cosa será si el Elche, el Rayo, el Numancia, el Depor lo llevan a los tribunales de justicia y lo que pueda decir un juez, pero la intención de la Liga es, con este partido, el día 30, finaliza la Liga en segunda división.
No, yo solo apuntar que en el tema de los protocolos, que me estáis intentando convencer, que es que el protocolo de la Liga está por encima del protocolo del Estado, no sé entonces por qué a los jugadores ayer no volvieron directamente a Madrid, y la Xunta obligó a que se quedaran y van a permanecer allí aislados durante 14 días. O sea, entonces, es que vuelvo otra vez a incidir en lo mismo. O sea, una vez que tú sabes que el domingo hay 4 positivos en el Fuenlabrada, el domingo mismo tú tienes que tomar la decisión de que este equipo no viaja y que se aísla a todos los futbolistas y que se hacen todas las pruebas que se le tengan que hacer. No viaja, porque eso es lo que marca el protocolo estatal.
Nada más. Pero bueno, si no viajan, el partido se suspende y se juega el resto de la jornada.
Bueno, pues perfecto. O se suspende la jornada o se toman... Lo que no se pueden tomar es decisiones 3 horas antes, cuando se sabe desde el domingo, pero además vuelvo otra vez a incidir.
Uy, no incidas mucho, que como habido mucho lo respondo.
No, vuelvo a incidir otra vez, que ya no estoy hablando de deporte, que estoy hablando de la seguridad ciudadana, que aquí se ha puesto en peligro la seguridad de la gente del hotel, de los empleados del hotel, de los clientes del hotel, del conductor del autobús, de los miembros de la tripulación del avión.
Pues
o sea,
no
es
queda.
Que ese es el tema.
Pues no queda aquí cosa, no queda aquí cosa por solventar. Fouto, si te parece, te digo adiós directamente.
Hasta luego, Luis.
Vas a tener ocasión de hablar de esto. Gracias, Alcalá, gracias y un abrazo. Javi, ¿va a haber rueda de prensa
sí,
del presidente?
Te cuento para cerrar que en el Fuenla estaban viendo la posibilidad de hacer una rueda de prensa a mediodía. Finalmente, como los test de la Liga iban a ser más tarde, van a esperar. Veremos si a lo largo de la tarde se hace, pero también se podría retrasar a mañana porque están viendo el viaje de vuelta para los no contagiados, porque quieren que vuelvan a Madrid.
Bueno, no te vayas muy lejos, que me cuentas ahora un apunte del Atleti, que lo vamos a unir a otro del Real Madrid y a otro del Leganés.
Luis Munilla,
Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Habrás tomado nota, ¿no, Miguel Ángel? Que luego hay examen de todo esto.
Sí, 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 ya te digo, pero no lo comento.
Oye, hablando de examen, no sé si va a tener muchos exámenes Gareth Bale este verano, pero tiene pinta de que no vamos a tener culebrón este verano tampoco.
Para mí la noticia es que no hay noticia. Esto sigue su cauce y Jonathan Barnett y Bale siguen en sus 13. No se mueven, no se van. 11 partidos post confinamiento, una titularidad de Gareth Bale. En los últimos 6 no jugó ni un minuto, ni calentó, en el último descartado, pero le da igual. Dice su representante que está a gusto en el Real Madrid, tiene todo el derecho del mundo a reivindicar su contrato, 2 años más y su sueldo, y tiene toda la pinta de que se lo va a tener que comer con patatas un año más Zidane. Quizás le han sobrado las dos últimas temporadas, después de ser campeón de Europa con el Madrid en Kiev, con aquellos 2 golazos ante el Liverpool, y lo peor para Zidane y para el madridismo es que todavía le quedan 2 más.
Entre tanto, eso, el equipo de vacaciones ya, a la espera de volver para la Champions.
Exactamente, una semana de descanso, a partir del lunes 2 semanas de entrenamiento, 8 o 9 sesiones antes de jugar contra el City. Se espera que Hazard esté entonado y a tope para ese trascendental partido, y la recomendación que les dio Zidane a los jugadores después de ganar la Liga, después de jugar ante el Leganés, como contábamos ayer: desconectar, descansad, pero cuidado con la báscula.
Un abrazo, Miguel. Cuidado tú también con la báscula, ¿eh?
Chao, todos, hasta luego.
Todos, cuidadito todos con la
todos,
báscula.
Todos, todos.
En el Atlético de Madrid sobre todo, además, porque si no luego viene el profe Ortega, sí, y lo pone, sí, firme, sí, ¿eh, Javi? Oye, ¿qué pasa con Tomás?
Pues pasa que el otro día ya se retiró con molestias en el último partido de Liga ante la Real Sociedad en el minuto 55. Ayer le hicieron pruebas y finalmente tiene una micro rotura muscular, pero... alerta, porque el tiempo de baja son 3 semanas, el 13 de agosto es el partido frente al Leipzig y parece que no va a llegar y que no se le quiere forzar ante una posible semifinal tan cercana.
Baja importante, porque además está enfrente un equipo alemán y con la importancia que está teniendo en los esquemas del Cholo,
sí, sí,
Tomás,
fijo,
cada día
el tercero más utilizado de la plantilla.
Sí, sería una baja sensible. Bueno, por cierto, ¿qué pasa con Los Ángeles de San Rafael?
Bueno, ahí tienen un poco de lío porque los jugadores no quieren ir, el profe Ortega, el Cholo quieren que vaya, parece que ahora está...
Pero no quieren ir, ¿por qué?
No quieren ir porque no quieren despegarse mucho de las familias, están aquí las familias de vacaciones y teniendo bunkerizado como tienen ahora mismo el Cerro del Espino, los jugadores se quieren quedar aquí. Entonces ahí va a haber un tira y afloja y creo que finalmente se acabarán quedando aquí.
Pues sería histórico, ¿eh? No recuerdo yo la última vez que el Atlético de Madrid no fue
un
verano
a veces
a Los Ángeles de San Rafael. ¿Quién tiene que ceder?
Bueno,
un poquito cada uno.
Sí.
Se va la mitad de la plantilla y la otra mitad se queda, ¿no?
Hay muchas, bueno, cuestas allí, ¿eh? Los Ángeles de San Rafael.
Uy, que lo digas. Por cierto, ¿cuándo volvían al curro?
Vuelven el domingo, en principio, por la tarde.
Domingo por la tarde. Perfecto. Pues tomo nota. Mañana igual te lo pregunto otra vez, o te lo pregunta Eri, porque seguramente no nos acordemos.
Se vuelve a contar.
Gracias, Javi.
Gracias.
Hasta luego. Y el Leganés, Toño Vizcarri, hola.
¿Qué tal,
Unilla? ¿Qué pasa? Que ayer finalmente se hizo oficial la salida de Javier Aguirre del banquillo, que ya dejaba caer el otro día Santi Duque, ¿no?
Sí, recordemos que el vasco llegó a principios de noviembre como relevo del destituido Mauricio Pellegrino y pues trató de conseguir salvar al equipo, pero se quedó a tan solo un punto de lograrlo, el que lo separó del Celta después de empatar en un último partido agónico ante el Real Madrid. Como entrenador del conjunto madrileño, Aguirre ha empezado su andadura en la 13ª jornada de la Liga Santander y recordemos cuyo contrato era solo hasta el final de la temporada. Firmó 7 victorias, 10 empates, 9 derrotas. Además sumó 3 triunfos coperos y 1 derrota en octavos de final a manos del Barcelona.
Y ahora el equipo dándole vueltas a ver quién es el sustituto. Claro, evidentemente hay una persona que está por encima de todos en la querencia o en el deseo del Lega y que es un viejo conocido de la afición.
Sí, es Garitano. Recordemos que se le tiene de bastante estima a Asier por su paso, por tener esas, digamos, temporada brillante en Segunda B, por mantenerse con holgura en Primera División. Está trabajando el equipo y es el objetivo número 1, sin duda, del club pepinero.
Pues nada, en ello está el Leganés, que evidentemente ha estado a punto de quedarse en Primera División, al final se va a Segunda, con lo cual tenía que estar haciendo previsión para 2 cosas distintas, y son muy difícil para un director deportivo. Lo bueno que tiene el Lega es que tiene ahí a Chema Indias, que es un privilegiado, una cabeza privilegiada en todo esto. Gracias, Toño.
A ti.
Bueno, señoras, señores, ya saben que a las 11:30 está Juanma de vacaciones, así que está Joseba Larrañaga en el partidazo y ahora sigue la tarde con Fernando de Aro. Que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.